de Asís, Evangelio vivo de amor, hoy te canta la juventud que tu vida quiere imitar. Francisco de Asís, peregrino de la...
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Vuelve Hermano Francisco, nuevamente después del receso del sábado pasado. Les habla el hermano Sebastián. Bueno, hoy tenemos una sorpresa muy grata. Ya pues nosotros, hablo de nosotros en cuanto al hermano Andrés Felipe, el hermano Robinson. Bueno, como ustedes saben, el año pasado también al final nos estuvo acompañando Sophie, nos estuvo acompañando Nico, pero... bueno, ya este año llegan unos nuevos hermanos, en nombre de, pues, como lo acabé de decir, del hermano Felipe y del hermano Robinson. Muchas gracias por acompañarnos el año pasado, gracias por conectarse con nosotros hasta ahora, gracias por estar siempre ahí pendiente de este programa. Todo pues lo que nosotros hacíamos era para ustedes, para que el Señor también diera fruto también en todo lo que, en todas sus vidas. Bueno, les voy a presentar entonces a los nuevos hermanos, pero primero vamos a dar un saludo también muy especial pues a Radio María por permitirnos acá, al Padre Germán, a quienes nos acompañan en la cabina, a Wilson y a Magola, muchas gracias también por acompañarnos. Bueno, vamos ahora sí a darle la bienvenida a los nuevos hermanos que los van a acompañar en este año aquí en este programa de Vuelve Hermano Francisco. Muy buenas tardes, hermano Dubán.
Muy buenas tardes, hermano Joan Sebastián.
¿Cómo se encuentra? ¿Cómo ha estado?
Bien, bien, gracias a Dios. Aquí contento por poder compartir en este apostolado con todas las personas que nos escuchan.
Así, eso le iba a decir. De pronto, ¿qué expectativas Dubán tenía o tienen, perdón, para este apostolado aquí con la gente que nos está escuchando en Radio María?
Pues las expectativas son altas porque creo que es uno de los apostolados muy bellos que tienen nuestra iglesia, porque puede llegar a muchos hogares, incluso en este momento con la pandemia, aquellos hogares que no pueden salir, con las restricciones que vivimos, se puede llegar a ciertas personas para que podamos llegar y llevar al Señor en un momento.
Así es, Dubán, muchas gracias. Y también le damos la bienvenida al hermano Jefferson. Muy buenas tardes, Jefferson, ¿cómo está?
Hola, hermano Sebastián, ¿cómo está? ¿Qué tal ese descanso?
Muy bien, muchas gracias, la pasé muy bien, ¿y usted qué tal?
Yo bien, gracias a Dios, descansé y pues llegamos recargados para acompañar a todas las personas en este apostolado que, como lo decía ya el hermano Dubán, es uno de los apostolados de pronto con mayor exigencia tal vez, porque a veces uno tiende de pronto a aburrir la gente, entonces intentaremos ser lo más divertidos posible, pero siempre llevando el mensaje de Jesús.
Sí, porque con su voz yo me imagino que la gente ya estará allá. Mentiras, pero bueno, vamos, para que la gente también los vaya conociendo, vaya pues sabiendo quiénes son ustedes. Dubán, ¿de dónde viene? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años lleva en la comunidad?
Bueno, yo vengo de un pueblito muy hermoso que queda en el nordeste de Antioquia. Se le conoce como la Ciudad Señora del Nordeste Antioqueño. Se llama Amalfi, Antioquia. Y es un pueblito conocido porque allá se crió la madre Laura, allá estaba el abuelo de ella cuando le tocó salir de Jericó, entonces allá ya se crió, mejor dicho. Y tengo 22 años y ya va a ser el cuarto año que estoy acá con la comunidad.
Yo me acuerdo, Dubán, cuando nosotros tuvimos nuestro encuentro de aspirantes, un papelito que decía Dios es paisa, ¿no? Para nada egocéntricos nuestros hermanos de esta región del país.
No, era una silleta de un dibujo que uno de los hermanos de allá de Antioquia, como es profesor, uno de los estudiantes le hizo ese dibujo. Y entonces quería significar que como Antioquia es tan bella, entonces posiblemente Jesús fue paisa, por eso fue la idea de eso.
Bueno, no, igual estuvo muy chévere. Y bueno, Jefferson, ahora cuéntanos.
Espere, porque es que yo quiero que le cuente a los oyentes también la historia del tigre de Amalfi, porque mucho se habla de ese tigre, pero pues yo la verdad no lo recuerdo y pues de pronto muchos oyentes no han escuchado esa historia.
Bueno, mi pueblo es muy conocido así por la historia de lo que he llamado el Tigre de Amalfi, que en alrededor de 1945, el Magdalena Medio, que es tierra caliente, entonces subía a mi pueblo, que es tierra fría. Y en el recorrido que hacía se comía mucho ganado, todos esos animales. Y entonces los campesinos, cansados de todo eso, muchos decían que era el demonio y todo eso, entonces estaba causando muchos estragos y todo eso. Y a lo último le colocaron trampas y lograron matarlo. Pero se demoró mucho tiempo en eso y por eso es muy famoso. Incluso en el parque principal, uno de los atractivos es la escultura que se tiene ahí del tigre. Pero en realidad es un jaguar, porque en Colombia no se encuentran los tigres.
Ah, ok, bueno. Muy bien, Duván, muchas gracias. Ya la gente pues va conociendo un poco también sobre este hermoso pueblo de nuestro país, Amalfi, Antioquia. Y ahora yo quiero que Jefferson nos diga de dónde viene, cuántos años tiene, cuántos años lleva en la comunidad.
Muy, 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 pero muy lejano de acá, de Bogotá, se llama Zipaquirá. Entonces este pueblito pues es conocido por su mina de sal, es un pueblo salino. Bueno, no es pueblo, es municipio. Cabe aclarar que un pueblito es algo pequeñito. Zipaquirá ya estaba tirando a ciudad, entonces.
La urbe de
Sí,
Zipaquirá.
exacto. Y vengo de allá, tengo 23 años, al igual que el hermano Dubán, este es mi cuarto año en la comunidad, ya entrando a qué, al tercer semestre de la filosofía.
Ah, bueno, y bueno, nos habló de que el pueblo pues era con la mina de sal y eso, ¿qué de pronto sitios turísticos o qué es lo bonito que tiene este municipio, pues, para que la gente también vaya y lo conozca, vaya y lo visite cuando se pueda? Pues ahorita pues estamos en pandemia, pero entonces cuando se pueda, para que ellos se motiven a conocer este pueblo.
Bueno, digamos que Zipaquirá es conocido por su mina de sal y pues para empezar a enumerar las atracciones que podemos encontrar en este maravilloso municipio, la primera es la mina de sal, obviamente, el sendero salinero, antes de entrar a la mina de sal encontramos un museo que es el Museo de la Sal y allí hay varias esculturas, historia y todo este cuento. Hay unos en el parque de las Salinas, que queda en la parte exterior de la mina, tiene unas estatuas de mineros, tiene pues unos, incluso tiene unos pocitos de agua donde la gente acostumbra a botar las monedas que para pedir deseos y eso. Hay una particularidad y es que allá los mineros tienen su patrona, la Virgen de Guasá, se llama esa. No sé si es una advocación o cómo decirlo, pero es como ese patronazgo de la Virgen de Guasá, que es la patrona de los mineros, de Zipaquirá en general, y allá se hacen las fiestas de la Virgen de Guasá. Otro atractivo de Zipaquirá es su centro histórico también. Toda la parte central de Zipaquirá es histórica, las casas son coloniales, la catedral diocesana también es muy antigua, incluso los franciscanos estuvieron allá un tiempo en Zipaquirá. Ya después llegaron dominicos y ya posteriormente el clero diocesano adquirió pues digamos que el mando de la catedral. Otro lugar turístico queda por abajo de la Paz, se llama pues no, las Rocas de Labra, que es un lugar donde hay como está, ¿cómo se llama esto? No, estalactitas, ¿qué se llama? Es bueno, unas vainas, hay cuevas, o sea, hay muchas cosas, digamos que para deportes extremos y eso. Entonces es muy bonito y algo que me gustó mucho en las últimas vacaciones que tuve, fue que yo salí a montar cicla y me di cuenta que Zipaquirá tiene muchos lugares para recorrer en bicicleta, cosa que no tienen las grandes ciudades, ¿sí? Entonces, eso es lo bonito, que tiene muchas montañas, tiene
Bueno,
muchas.
yo creo que eso. Yo sé que le gusta mucho su municipio y
Lo
todo,
amo,
pero yo
sí.
creo que esa afirmación está un poquito errada. Pero bueno, ya ustedes hablaron pues muy bien de sus lugares de origen, muy chévere, muy bonito. La mejor ciudad de Colombia es Bucaramanga, muchas gracias.
Ya.
Bueno, yo reitero nuevamente los agradecimientos del hermano Andrés Felipe, del hermano Robinson, de Sofi, de Nico. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos el año pasado, también de mi parte, muchas gracias por escucharnos, pues igual también, ¿no? De pronto pedirles perdón si dijimos algo que no debíamos, pero pues siempre fue con afecto y con cariño para todos nuestros oyentes, para todos ustedes que están pendientes de Vuelve Hermano Francisco por aquí por Radio María. El sábado pasado, bueno, no tuvimos programa, estuvimos descansando. Ya sabemos que el año lectivo, pues empezó el año, perdón, el ciclo
ya se litúrgico, en el
año litúrgico. Sí, es que como estamos en enero y todo, ya la universidad. El año litúrgico inició el año pasado con Adviento. Duván, ¿sobre qué vamos a hablar hoy? ¿Sobre qué quieren pues enseñarle también a todos los oyentes?
Bueno, ya iniciamos lo que es el tiempo ordinario, y muchas veces las personas confunden como tiempo ordinario como si no tuviera importancia, pero ese tiempo ordinario viene a ver como la vida ordinaria de Jesús, pero como dice el Papa Francisco, de lo ordinario sale lo extraordinario.
Bueno, ¿qué momento o cuál fue la fecha en que iniciamos el tiempo ordinario?
Pues ya este domingo vamos a iniciar el tercero, después del bautismo de Jesús, el lunes siguiente iniciamos el tiempo ordinario y ya estamos en la segunda.
¿En la segunda qué?
Semana del tiempo ordinario.
La segunda semana del tiempo ordinario.
Porque ya el día de mañana iniciamos el tercero.
¿Cómo así? Espere, ¿cómo así? ¿Cómo inicia? ¿Luego mañana no es sábado? ¿Luego la semana no empieza el lunes? ¿O cómo lo manejan ustedes?
Para nosotros.
Bueno, ¿cómo lo manejamos? Porque es para que la gente se entere. Sí, porque hay muchas personas que no saben cómo es el orden más o menos de las semanas.
Para nosotros como cristianos, comúnmente el último día desde el pueblo judío era el día sábado, que es el día del sábado, que es el día de descanso. Pero para nosotros, como el día domingo es día primero y el día de la resurrección del Señor, para nosotros ese es el día del descanso. Por eso desde ahí inicia también, digamos, la semana con el día litúrgico, del tercera semana ya del tiempo ordinario.
Ah, ok. Yo había escuchado una vez a un sacerdote que decía que ordinario significa también de orden, ¿sí? O sea, de que, o sea, todo tiene como que su orden cronológico, o no sé si su orden jerárquico con respecto a las celebraciones que se llevan a cabo en este tiempo ordinario. Pero incluso yo veía el ordo y hasta, o sea, este trocito de tiempo ordinario es bastante corto, ¿no? Porque ya después entramos otra vez a otro tiempo diferente, ¿no?
Sí, ya este es como una especie de preparación ya casi para la cuaresma. Pero en realidad este tiempo es como un tiempo para mirar también esa vida común de Jesús, para también nosotros ir identificándonos con nuestra vida, con lo que somos, para ir también preparándonos para estos tiempos fuertes.
Ah, bueno, este primer tiempo, bueno, esta primera parte del tiempo ordinario, ¿en qué momento se acaba? O sea, esta primera parte, ¿hasta qué momento llega? Y luego sí, ¿qué tiempo sigue?
Este tiempo va hasta el miércoles de ceniza, que es cuando comienza la cuaresma, con la gracia de Dios que viviremos ya de una forma especial, que incluso ya desde la Santa se demandaron las nuevas indicaciones para vivirlo de una forma que también cada uno, es la invitación del Papa Francisco, que cada uno desde lo que somos, desde nuestra vida, vivamos esta cuaresma de una forma especial.
Bueno, eso ya de pronto lo hablaremos, o lo hablarán, perdón, en su momento. ¿Cómo hacer para que la gente de verdad sienta ese encuentro de esa vida de Jesús, esa vida que pues nos debe motivar también a nosotros como cristianos, ¿sí? Jefferson, de pronto no sé si nos quiera decir algo de cómo hacer para que las personas se encuentren verdaderamente con Cristo. Nosotros pues veníamos hablando y lo repetíamos el año pasado que empezó pues la pandemia, de pues aprovechar, de ser iglesia, de encontrarnos de nuestro corazón, pero cómo expresarle a las personas de verdad para que puedan vivir eso que de pronto desde el año pasado ya le veníamos diciendo.
Bueno, yo creo que esta cuarentena nos ha ayudado, o sea, si la hemos vivido o la hemos aprovechado de cierta manera, yo creo que eso nos ha ayudado a madurar en la vida cristiana, ¿sí? Porque nos hemos dado cuenta de que, de que buscar a Dios no simplemente era ir a un templo, ¿sí? Ir a una Eucaristía, y nos limitábamos muchas veces a eso, los domingos ir a la Santa Misa, y ya, eso era buscar a Dios para muchas personas, o para muchos de nosotros, llegaba hasta ahí pues nuestra vida cristiana. Y nos hemos ido dando cuenta de que no es simplemente en los templos, porque ahorita que no podemos estar allí, no quiere decir que ya no somos cristianos, seguimos siendo cristianos dentro de nuestras familias, y creo que es a partir de allí como podemos encontrarnos con Jesús y como podemos también hacer misión, hacer evangelización en nuestra propia familia. Esto yo creo que ya se ha vuelto un mensaje repetitivo en muchas ocasiones, los sacerdotes vuelven y lo dicen, encontrémonos en familia y todo esto, pero yo quisiera decirle a las personas que profundicemos en ese mensaje y nos demos cuenta de que Dios es tan grande que no se queda en un templo, sino que Dios se manifiesta en las personas, en lo humano, que muchas veces de pronto nos restringimos a que Dios es únicamente divino y ya, y nos quedamos en la divinidad, pero yo creo que también Dios se manifiesta en lo humano y así, y ahí es donde podemos ver esa cercanía del Señor. Entonces, aprovechar esta pandemia para encontrarnos con nuestros familiares, con nuestros hijos, con el esposo, la esposa, con los hermanos. Y sí, a pesar de los problemas, darnos cuenta de que ahí en esa presencia del otro está Dios, está Jesús, ahí de pronto dándonos esperanza, dándonos alientos. Ahorita, pues, por ejemplo, con esto de la vacuna, yo digamos que albergo algo de esperanza para que ya toda esta situación pase, pero igual no nos limitemos simplemente a tener una concepción de un Dios por allá a lo alto, por allá lejos y simplemente divino, sino que es un Dios que, siendo divino, sin dejar de ser divino, sigue siendo humano, como lo hizo Jesús, y camina, y lo vemos incluso en ahorita que mencionábamos el tiempo ordinario. O sea, es un Dios que se deja ver en lo humano, ¿no? Porque en el tiempo ordinario vemos toda esa acción de Jesús. ¿O usted qué piensa, Juan?
Sí, hay algo que se aclara muchas veces, es que el tiempo ordinario es para en lo cotidiano, en lo que somos, o sea, que en Dios vivimos y por Él existimos y nos movemos, es para mirar desde eso. Entonces, antes la cuarentena y todo esto que estamos viviendo debe ser una invitación muy especial para que nos encontremos desde nuestra familia, desde nuestro trabajo, que es lo esencial. Porque en realidad la Santa Misa y la Eucaristía es el culmen de nuestra vida de fe. Pero entonces, ¿qué queda con el resto, con nuestra vida diaria? Y el Señor con esto nos invita muchas veces, que desde lo cotidiano Él siempre está en contacto con nosotros, que nos acompaña. Que no solo en un templo, sino que nosotros mismos seamos un templo para Él, para que habitemos y nos relacionemos con Él. Incluso con nuestra misma vida enseñemos al Señor a los otros. Y también demos ese reflejo de que el Señor no nos abandona y que siempre está con nosotros. Por eso es de que del ordinario sale lo extraordinario.
Bueno, así es, tienen toda la razón. Y también yo creo que algo importante de mencionar y en este aspecto, de pronto aquellas personas que primero que han quedado infectadas por esa enfermedad o que tienen alguna otra enfermedad, ya sea terminal o cualquiera, como que aprovechen también este momento, ¿no? Este momento de compartir con sus familias, este momento donde pueden hacer esa introspección y encontrar a Dios dentro de sí, donde se puedan encontrar también ellos mismos y de verdad como ver ese apoyo y ese amor tan grande que Dios tiene dentro de nosotros. Y bueno, también a aquellas personas que pues por cualquier motivo han estado infectados del COVID y han de pronto transmitido el virus, y algún familiar o algún amigo vecino pues quedó infectado gracias a esto. Y yo creo que también es una forma de ellos mirar, ¿no? No culparse por eso, sino también como que ver en qué fue lo que yo fallé y de pronto ir arreglando o ir sanando también muchas cosas dentro de mí.
O sea, otra presencia de Dios que yo creo que se ve en la sociedad claramente es todo el cuerpo de salud que pues diariamente, y vuelve y es un mensaje repetitivo, pero hay que decirlo, arriba tienen que salir todos los días a enfrentarse a esta realidad del COVID, pero aún así están allí prestos para ayudar a las personas, para atenderlos, para prestar su servicio. Entonces, nos hemos ido dado cuenta que también ese personal de la salud es muy importante y ha sido la esperanza de muchos en este país y en el mundo a lo largo de la pandemia. Entonces, yo quisiera también invitar a las personas a que en medio de sus oraciones, en medio de esos momentos que dedican para el Señor, también le agradezcan y le pidan al Señor por esas personas de la salud, que puede que no conozcamos a ninguno, pero que hay muchos en el país que están arriesgando las vidas y que muchas veces los criticamos, los vulneramos de alguna manera y no nos damos cuenta del riesgo que están tomando ellos y sus familias.
Así es, bueno, entonces vamos a una pausa, vamos a escuchar esta canción que pues nuestros hermanos también prepararon para ustedes y nos vemos en un momento, no se muevan.
Señor Jesús. renuévame, dejando todo atrás. Quiero volver a empezar. Restáurame, renuévame, dejando todo atrás. Quiero volver a empezar. Restáurame, renuévame, dejando todo atrás. Quiero volver a empezar. Restáurame.
Bueno, estamos de vuelta aquí en el programa Vuelve Hermano Francisco, después de un delicioso refrigerio que parecía almuerzo porque Duván no ha terminado, está todavía masticando.
Pues es un pequeño refrigerio, un pequeño pasabocas nomás, como le parece.
Sí, el pequeño pasabocas es un platado de lechona que tiene ahí al lado.
No, eso es pequeñito, un platico pequeñito.
¿Así comerá la gente de Amalfi o será solo él, mejor dicho? Bueno, Duván, yo quería preguntarle si usted está ya preparado para la universidad o cómo se siente ahorita ya para ingresar a clases nuevamente.
Pues preparado no, pero ahí nos estamos preparando poco a poco para poder ingresar nuevamente a la universidad y poder prepararnos para algún día de alguna forma con esto que estamos aprendiendo, dárselo también a los demás.
Sí, pero entonces, ¿usted cómo le ha sentado el estudio? ¿Le gusta estudiar o más bien es perezosito para el estudio?
No soy de los que, digamos, sacan un puntaje alto, pero sí me gustan algunos temas, digamos, no todos, porque en realidad uno no se centra en todos, sino en algunos temas que más le gusta, y en esos son los que más me enfoco para ir aprendiendo más. Y más que todo son los temas de antropología o así, de ética, los que más me gustan.
Y en el colegio, cuéntenos una anécdota del colegio que usted recuerde así como algo que le pasó chistoso o no sé, algún regaño que le pegó a algún profesor cuando le citaron acudiente o no sé si lo alcanzaron a expulsar.
No, gracias a Dios, no era así tan tremendo. Y pues solo una vez, no tanto en el colegio, mi papá le gustaba que llegáramos puntualmente a la casa. Y un día me dio por quedarme jugando por allá y llegué casi a las 6. Y ese día casi que me pega, pero al menos ya él, al menos nos quería mucho porque yo soy el menor de la casa con una hermana, que mujeres, y entonces con ellos al menos no nos
pegaron. O sea, usted era el consentido. O sea, sus hermanos sí les pegaron y usted era ahí el...
Pues según mis hermanos, sí, que nosotros éramos las ñañas de la casa.
¿Las ñañas? ¿Qué es eso de ñañas?
O sea, los consentidos.
Ah, términos paisas. No, pues, a ver, yo una vez en mi colegio, yo estudié en un colegio público y una vez, pues allá tenían una maña que era salirse del colegio por un huequito que había en la reja y a eso le llamaban el hueco. Entonces las personas, pues los vaguitos se salían del colegio por ese hueco de la malla. Y yo una vez llegué tarde al colegio y no me abrieron la puerta. Y yo no lo usé para salir, sino para meterme al colegio, porque yo ese día preciso iba a mi papá a preguntar yo cómo iba en el estudio. Y eso de que me metí por el hueco y el profesor me pilló y me pegó un vaciado, aunque esa no era la forma de entrar en el colegio, y yo asustado después.
Venga, pero barajémosla más despacio para que la gente entienda. De pronto uno en el colegio le dan ganas de irse, ¿no? Pues uno que es joven y...
¿Por qué lo dice usted?
No, pues porque a mí me pasaba. Pero yo, esta es la primera vez que yo escucho que uno, en vez de volarse del colegio por esos huequitos o por esos lugares donde pues la mayoría de muchachos se vuelan, lo que hacen es que se meten al colegio por miedo a los papás. Yo quiero, bueno, no sé la gente si también de pronto a ellos les pasó, pero esta es la primera vez que yo veo que alguien de verdad por miedo a, no sé, a que el papá le vaya a pegar o algo, entre al colegio por esos lugares en donde usualmente los muchachos se vuelan.
Sí, es que como le digo, llegué tarde y es que llegué casi una hora tarde al colegio y se habían cerrado la portería, no estaba nadie ahí para abrirme. Y pues yo no me iba a perder las clases porque ese día llegaban, preciso ese día llegaba mi papá a preguntar cómo iba yo en el colegio. Y pues yo dije, no, yo me meto como sea al colegio y preciso me pillan, porque yo sí he tenido como una fama de saladito, entonces me pilló el profesor y ahí...
Todavía la mantiene, todavía es un poquitico salado.
Sí, bueno, ya, pero podemos cambiar de tema, ¿no? Duan que nos tenía una cita bíblica.
Bueno, yo quiero resaltar algo como que me ha llamado mucho la atención en este evangelio, y es más que todo el llamado que se le hace aquí a los hijos de Zebedeo, y como ellos le siguen así muchas veces. Muchas veces este texto se le vincula con la vocación que, por ejemplo, nosotros tenemos como religiosos. Pero yo creo que también esta es una oportunidad también a las familias, porque todos estamos llamados a algo, esa es la vocación, un llamado a. Y por lo cual yo creo que también a las familias, a los que son esposos, a los que es muchas veces viven solteros, o aquellos que tienen un trabajo en común. Por ejemplo, los que ahora, en este tiempo tan importante que estamos viviendo, los médicos, los enfermeros, todos aquellos que trabajan en el área de la salud. Entonces yo creo que aquí, como dice el Señor, venir conmigo es un poco también a que esa experiencia de Dios en la vida, en el diario, en lo cotidiano, también es posible seguirle al Señor. Muchas veces, por ejemplo, los médicos, que son los que están en la primera línea combatiendo esta pandemia, ellos también son ese primer rostro de Dios ante la gente. Y así es como, digamos, esa invitación a ser pescador de hombres es un poco a eso. Porque ese pescar es un poco el llamado a la salvación, a dar salud al alma. Y un poco de eso ellos lo dan también cuando se atiende a aquellas personas que en medio del sufrimiento, del dolor, que están enfermas. Entonces están dando ese mensaje de amor de Dios, que incluso no abandona al hombre, sino que en medio de esa adversidad también está cerca dando luz, e incluso en medio del dolor, alegría.
Pues yo ese texto que lo he escuchado varias veces, yo como que lo, cuando, o sea, me enfocaba más que todo cuando dice esto de que los haré pescadores de hombres, ¿sí? Me llama mucho la atención, y yo me acuerdo que de niño yo escuchaba ese texto y yo me imaginaba como una carnada pa pescar un hombre, uno como hace, ¿sí? Pero entonces... Ya con el tiempo me fui dando cuenta y fui como que tomándolo como una analogía, por decirlo así, y yo decía, bueno, o sea, ¿qué pasa con un pescado cuando lo van a coger? Le ponen la carnada y le ponen algo que al pescado le gusta comer, es algo que es gustoso para lo que van a pescar, ¿cierto? Entonces yo decía, esa carnada puedo ser yo mismo, ¿sí? O sea, yo soy el pescador, yo pongo algo por mi cuenta, Pero entonces, es ese, eso que usted decía, ese rostro vivo de Jesús, ¿sí? Y ese rostro vivo de Jesús es algo que es vistoso y tiene que gustar a la otra persona, ¿sí? Entonces yo creo que esa es una manera de ser pescador de hombres. Es, digamos que, tener la viva imagen de Jesús, ser como Jesús, y eso es lo que llama a las personas, llama a los hombres y atraen a los hombres hacia Jesús. Entonces, con el tiempo yo me iba dando cuenta que por eso es que se hace necesario vivir bien el cristianismo. Ser buen cristiano, como muchos lo dicen, es difícil, ¿sí? Pero al ser buen cristiano se llama la atención, ¿sí? Porque muchas veces uno ve curitas que son excelentes, son muy, muy buenos curas, y esos curas como que llaman la gente, ¿sí? Entonces eso es lo que debe hacer el buen cristiano, por medio de su testimonio, por medio de su manera de vivir, por medio de su familia también, llamar a la gente. O sea, es que muchas veces no hay ni siquiera necesidad de hablar nada, ¿cierto? De pronunciar ninguna palabra, sino con su misma manera de vivir ya está llamando personas, ¿no?
Sí, y es que hay algo que los últimos tres papas, contando el Papa Francisco, que han un llamado mucho a los cristianos, que nosotros como creyentes no somos proselitistas, que es con el propio ejemplo, con la propia vida, que es que estamos demostrando lo que somos, lo que nos identificamos con Cristo. Y mirando también las lecturas del día domingo, están identificadas con la conversión, y la conversión es con lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, es volver desde lo más profundo del corazón. Y eso también vincula toda nuestra vida. No es solo decir, ay, yo hago tal la cosa, sino que con lo que hacemos, con nuestro ejemplo, con lo más cotidiano, incluso cuando nosotros como hijos con nuestros padres nos levantamos y les saludamos, le damos gracias y también somos agradecidos con ellos. Incluso ahí estamos viviendo un mensaje de esperanza y también estamos dando ese reflejo de conversión y también ese mensaje de ser pescadores ante los demás.
Así es, Duván y Jefferson han tocado un tema muy importante, y es que muchas personas creen que acá se debe hacer pues lo extraordinario, ¿no? Se debe hacer como ese tipo de cosas pues en donde nos lleve a elevarnos y que esa misma pues espiritualidad pues sea muy así de muy divina, como decía Jefferson ahorita, en cuanto a que Dios pues lo vemos por allá arriba. Pero tenemos que darnos cuenta y tenemos que entender y darle a entender a la gente que por medio de estos actos pequeños, cotidianos, como lo dijo Duván, de pronto en la mañana, si yo no, o sea, yo siempre me levanto y nunca saludo a mis papás, o no sé, los papás no saludan a sus hijos, como que empezar a tomar ese tipo de actos para que ellos vean dentro de esos mismos actos sencillos cómo se puede revelar Dios. Sí, que si yo me levanto y voy y le doy un abrazo a mi mamá o a mi papá y le digo buenos días, mamá, te amo, ahí también ellos pueden entender cómo es ese amor de Dios desde lo cotidiano, desde los actos pequeños, y que eso va creciendo cada día y así las demás personas se van contagiando también de esto mismo.
Yo creo que respecto a lo que acaba de decir Sebastián, la iglesia, digamos que mete un gol cuando llama a la familia iglesia doméstica, ¿sí? Porque o sea, la iglesia se supone que enseña, que es ejemplo, y cuando dice que la familia es iglesia doméstica, pues la familia también es como esa escuela donde yo empiezo a desarrollar los valores cristianos, todo esto que hemos hablado. Entonces, muchas veces nosotros, y lo digo por experiencia propia, antes de entrar a la comunidad, uno dice, ay, yo sé que ser buen cristiano es llevar la palabra de Dios al mundo, que no sé qué. Pero si no empezamos desde casa, ¿sí? Si no empezamos a dar testimonio desde casa, es más difícil dar testimonio afuera, ¿sí? Porque o sea, no tenemos como que ahondado esas raíces del digamos que del ejercicio de ser cristianos en nuestro núcleo familiar, donde me conocen a mí plenamente, donde me conocen mis chocheras, donde me aguantan, donde también me dan felicidad y todo esto. En ese núcleo familiar es donde yo ejercito esas cosas que veíamos, y hay algo complicado, y es que, o sea, y volviendo al tema del pescador de hombres, es que no hay un curso para ser pescador de hombres, ¿sí? O sea, eso se aprende viviendo. Se aprende lanzando la caña, ¿sí? Y entonces, yo creo que, y ya poniendo, digamos, las cosas más concretas, Y aquí le pregunto a Dubán, primero voy a decir yo, ¿sí? Pero, o sea, ¿qué consejos podemos darle a las personas que nos están escuchando? O sea, ¿qué cree usted que le hace falta a la familia o que necesita a la familia para empezar? Porque, o sea, es un camino largo para poder ser pescador de hombres. Entonces, ¿qué necesita una familia, digamos, para empezar a construir esa profesión de ser pescadores de hombres? Yo creo que una familia necesita comprensión y apoyo, ¿sí? Que, o sea, los padres comprendan las necesidades de los niños, de los hijos, y los hijos también comprendan a los padres que digamos que la corrección, los regaños a veces son simplemente para formar a la persona, para formarlos y amoldarlos a una realidad, ¿sí? Y el apoyo, porque muchas veces se a familias interiormente de los problemas del otro, entonces es necesario también apoyarse en las dificultades personales de cada uno. No simplemente están las dificultades, digamos que del núcleo familiar, sino que cada uno tiene sus dificultades, sus caballitos de batalla, y es necesario el apoyo entre todos. Para eso se necesita también la sinceridad. No sé usted qué pueda decir.
Pues quiero tomar incluso dos palabras que quiero que al menos que nos quedemos con esas dos palabras del Evangelio, que es venid conmigo. Y cuando uno escucha ese venid conmigo, entiende que no es solo caminar solos en la familia. Es saber que el Señor nos acompaña en nuestro diario vivir. Pero entonces también nosotros debemos dejarlo actuar en nuestra vida familiar o en nuestro propio trabajo. Y yo creo que hay uno de los problemas que muchas veces como cristianos algunos autores espirituales han enmarcado, y es que muchas veces nos olvidamos que Dios está cerca de nuestra vida. Entonces yo primero aconsejaría es que dejemos que Dios hable en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestros problemas, en nuestras alegrías. Y también con nuestros seres queridos, el acompañamiento. Porque muchas veces en esta oportunidad algo que se ha resaltado es que, por ejemplo, aquellos abuelitos o aquellos papás que están lejanos se han sentido solos. Entonces, acompañamiento. Y algo que también muy importante, la escucha, que incluso el Papa Francisco a veces llama la pastoral de la escucha. Porque muchas veces la gente sintiéndose sola, incluso se están creando muchos problemas en la familia por no escucharse. El diálogo también es muy importante. Porque donde hay diálogo hay confianza, y si hay confianza hay una manera para seguir construyendo un futuro en unidad. Porque muchas veces, algunas veces se ven las familias la división. Entonces yo creo que son importantes estos elementos, iniciando por una vida espiritual fuerte, o sea, volver al Señor siempre, porque creo que como cristianos Él es nuestra fuente de vida, aquel que guía nuestro camino y el que nos da la fuerza para seguir siempre adelante con nuestra familia. Y también el diálogo, la comprensión y saber acompañar a los otros y también dejarnos acompañar, que es muy importante.
Bueno, yo creo que ya pues para ir cerrando entonces, se me ocurre que hagamos una retroalimentación de esta segunda parte con respecto a esos consejos que dimos. Entonces puede ser el apoyo, la comprensión, la escucha, el diálogo, ¿qué más fue lo que dijo usted? La ternura, el encuentro,
el diálogo también y buscar la unidad.
La unidad, bueno. Entonces ese listado, escucha, diálogo, apoyo, comprensión, encuentro. Todo este listado, entonces se me ocurre, Duan, no sé usted qué piense, si para concretizar ya todo lo que dijimos, vamos a ponerle la tarea a las personas que nos están escuchando. Entonces, de todas estas palabras, de todo esto que dijimos, cojan una sola palabrita, de pronto la escucha, el otro cogió el apoyo, el otro cogió la comprensión, bueno, y vamos a ejercitar ese consejo en nuestras familias, en nuestro hogar esta semana, ¿sí? Entonces, se me ocurre que le dejemos la tarea a las personas que nos están escuchando en este momento, cojan una palabra y ejercítenla todos los días. Entonces, en la mañana dice, bueno, cierto que yo cogí la comprensión, hoy voy a comprender, listo, me sacaron la piedra, pero vamos a mirar, esto de pronto es problema mío o es problema de él, y si es problema de él, ¿cómo puedo yo ayudarlo? Entonces, sí, o sea, que ejercitemos esa comprensión a lo largo del día, y en la noche hagamos, digamos que una, ahí sí como dijo Sebastián ahorita que se le enlenguó la traba, que dijo una qué, una introspección, eso. Hagamos una introspección de cómo fue nuestro día y cómo fue ese ejercicio que hicimos, ¿sí? Para ir poniendo en práctica, porque mucho se dice y mucho se escucha también, pero hay que poner las cosas en práctica. ¿Qué opina, Duván?
No, sí está bien, porque iniciamos las cosas con las cosas pequeñas para poder llegar a las grandes. Entonces, tomando con una sola de esas acciones pequeñitas, podemos llegar a hacer cosas grandes. Y como dice el Papa Francisco, creo una gran invitación con esto es a dejarnos a sorprender de lo pequeño, de lo cotidiano, porque ahí también se manifiesta Dios, donde nos llama cada día a ser mejores y a vivir en su amor.
Así es, tienen toda la razón ustedes dos, y bueno, ya las personas pues desde sus casas, que pues todos los que nos han acompañado también vayan haciendo este compromiso, ¿no? Que ellos vayan cada día desde lo pequeño, desde las acciones cotidianas, no sé, de pronto evitar una pelea o sí, ese tipo de cosas también ayudan y motivan muchísimo para ese mismo encuentro con Dios desde nuestro diario vivir. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos, gracias por estar con nosotros aquí en Vuelve Hermano Francisco. Bueno, ya este es el último sábado que yo los voy a acompañar. Muchas gracias por todo, gracias por estar ahí pendientes. Bueno, los dejo entonces con Duván y con Jefferson. Yo creo que ya más adelante vendrán algunos hermanos también a acompañarlos. Pero entonces, para que ustedes se despidan de las personas y los inviten también para el próximo programa.
Bueno, muchas gracias por escucharnos, que tengan una bendecida tarde y recuerden que desde las cosas cotidianas siempre el Señor se manifiesta para hablarnos.
Muchas gracias también a todos y nos vemos dentro de 8 días. Y no, esperamos que la hayan pasado bien, nosotros la pasamos bien, esperamos que esto haya sido de provecho para ustedes y que Dios los bendiga. Paz y bien.
Que el Señor te bendiga y te guarde. Y su rostro resplandezca sobre ti, y de ti tenga él misericordia, y el Señor te bendiga. Amén. El Señor te bendiga y te guarde, y su rostro resplandezca sobre ti. Y de ti tenga él misericordia, que el Señor te bendiga, amén. Y por eso hoy cantamos a su nombre, por la gloria elevemos a Jesús, porque Él nos ha dado de su gracia, que el Señor nos bendiga, amén. Señor los bendiga y los guarde, y su hogar sea abierto para él, y su gozo y su alegría reinen siempre, que el Señor los bendiga, amén. Señor, los bendiga. Amén.